Para eso vamos a convocar a una persona que sí sabe, no como nosotros que no sabemos. Ella se llama Marta Maffei y así la conocen. Marta, ¿está ahí? ¿Me escucha?
Sí, lo escucho con mucho gusto. Buen día.
Buen día. Marta Maffei, para que alguien que no sepa o que ande distraído por el mundo, es docente, es una dirigente, no ha perdido esa condición, aunque no ejerza activamente, pero reconocida porque fue la cara visible, a lo mejor, que llevó adelante esa protesta tan extendida y tan impactante que fue la Carpa Blanca, con la conducción de CETERA, la unión de los gremios docentes de todo el país, que confluían para pelear por los derechos de la educación y la situación en ese momento, recordamos, entre los años 90, 95, 99, por ahí, Martas, ¿no?
Sí, en la carpa se instaló en el 97 y siguió hasta el último día del año 2000. Pero en realidad, la lucha por el sistema educativo, por las condiciones de trabajo y sobre todo por el sostenimiento de la educación pública es una lucha larga en la Argentina, ¿no? Que lleva muchos años y que tiene distintas modalidades, porque en algunas oportunidades se trata del recorte presupuestario que afecta al salario de los docentes, en otros casos son cierres de escuelas, en otros casos son situaciones de parálisis respecto de las reformas edilicias, escuelas en muy malas condiciones, a veces sin agua potable, a veces sin instalaciones sanitarias adecuadas, es decir, tenemos una larga trayectoria de pelea por una escuela digna, ¿no? Y que significa no solamente, obviamente, la infraestructura, el salario, las condiciones de trabajo, sino también la posibilidad de enseñar y de enseñar lo que realmente se requiere en momentos difíciles. La ciudadanía está viviendo situaciones cada vez más difíciles, no solo en la República Argentina, que tienen que ver, sí, obviamente, con la pandemia, pero tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, con la miseria, con la falta de trabajo. Y esto es una cuestión, la escuela siempre ha sido, nosotros la hemos considerado, como un baluarte para la recuperación de la población, ¿no? Como una posibilidad desde el conocimiento, que no es solamente el conocimiento teórico, sino un conocimiento acción, como lo planteaba Pablo Freire, y desde ese lugar la escuela para nosotros es un baluarte que permite la recuperación, que permite la preservación, que permite el cuidado de las comunidades. Así que en ese sentido es que defendemos la escuela pública con todo. No queremos la escuela negocio, ni queremos, es decir, no le desconocemos a sectores de la comunidad que quieran hacer negocio con la educación, que hagan lo que quieran, pero el Estado tiene la obligación imprescindible de generar igualdad dentro del sistema educativo y de darle las posibilidades, ¿no?, de una educación digna. Y si hay algo, me parece, que quedó claro durante esta pandemia, fue justamente que todavía la República Argentina no ha alcanzado esa igualdad educativa, que habiendo una gran desigualdad social, hay una gran desigualdad educativa.
Marta, no hace falta, a veces con la primera pregunta ya tenemos muchas de las respuestas que buscábamos con tu comentario. Nosotros queríamos preguntarte, a ver qué te parece a vos, cómo analizás la situación justamente de los docentes en pandemia, de los alumnos en pandemia, de la escuela virtual. Y los tiempos que se vienen, que es lo que se está discutiendo en estos días, si es necesario, si es urgente, si podemos hacer algo mejor de lo que ya se hizo el año pasado con mucho esfuerzo por parte de los docentes y de los alumnos y de los padres también, y con un Estado en algunos casos que estaba un poco desarmado para sostener semejante crisis que nos lleva el encierro y estas condiciones sanitarias, ¿no?
Y que dejó a tantos chicos afuera que no estaban, que están fuera de,
claro,
de
que la no posibilidad tienen elementos, de conexión. Claro. ¿Qué podés decir vos con respecto a esto?
En realidad, la crisis de la pandemia, digamos, para llamarla de algún modo, la crisis del año 20, del 2020, digamos, ¿no? Uh-huh. Fue una crisis improvisada, digamos, es decir, no había previsión. Internacionalmente hablando, salvo, sí, por supuesto, había sectores de la ciencia que venían denunciando hace mucho tiempo, incluso los documentos de las Naciones Unidas, ¿no? Del IPCC, que es el Evento Internacional de Estudios sobre el Cambio Climático, venían señalando que las condiciones de explotación de la naturaleza, además de modificar el clima, estaban generando una posibilidad, desgraciadamente ya hace, digamos, 100 años que se viene, o 70 años que se vienen produciendo, que es la posibilidad de que virus que atacan a animales incluso salvajes, en contacto, es decir, al modificar el hábitat de los espacios de preservación natural, digamos, ¿no? Y desmontar, quemar, etcétera, etcétera, se produce un acercamiento del animal salvaje hacia los centros poblados, ¿no? Y sobre todo las granjas, las grandes granjas vacunas, los filodos, las granjas uh-huh. porcinas y demás, producen una posibilidad, mejoran la posibilidad de los virus de insertarse en otros seres vivos con las mutaciones que se requiere. Esto se venía denunciando hace mucho tiempo. Nadie pensó que el 2020 iba a ser el tiempo propicio para que ese virus se modificara una vez más, ¿no? Es el famoso SARS que ya dio lugar a la gripe ovina, a la gripe porcina, es decir, hubo otras manifestaciones anteriores, también letales y muy graves, pero nadie pensó que el 2020 iba a ser, ¿no? Y por tanto, bueno, nos fuimos el 2019 a casa y cuando regresamos de las vacaciones tuve una semana de clases y hubo que interrumpir todo y bueno, hemos tenido el 2020 que todos conocemos, ¿no? Con mucha improvisación porque no estábamos preparados. Claro. Para trabajar de este modo, ¿no? Para hacerlo de forma virtual, para que les llegaran los materiales a los chicos, para que los chicos interactuaran. No todos tenían computadora, no todos tenían una computadora liberada para el proceso educativo. Claro. Es decir, hay familias que sí tenían, pero resulta que el papá, la mamá y otros hermanitos también necesitaban la computadora. Claro. Y por tanto se produjo una dificultad de horario, entonces terminábamos enviando las tareas a las 10 de la noche a determinados chicos, que era la hora en que las podían efectivamente recibir. O sea, acá se ha producido un trabajo de creatividad. Es decir, yo sinceramente no desconfío absolutamente de los docentes, pero no creí que fuéramos capaces de tanta creatividad. Uh-huh. No hubo formas que faltaran intentar, desde los cuadernillos enviados a las casas, en muchos casos llevados por el propio docente.
Sí, 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 la a mano, fotocopias, sí. Eso, radios transmitiendo programas para aquellos chicos que tuvieran receptor, padres prestando los celulares por horarios a cada uno de los hijos, un montón de situaciones inéditas y bueno, y que todos intentaban acomodarse a la crisis, ¿no?
Exacto, todos hicimos un gran esfuerzo para que no fuera un año perdido. Uh-huh. Para que mantuviéramos, sobre todo, creo que la prioridad de los docentes fue mantener el contacto con los chicos, ¿no? Es decir, que hicieran lo que pudieran, pero que hicieran, que estuvieran uh-huh. en contacto con la escuela, que siguieran, que no perdieran el hábito del estudio y uh-huh. de la educación, ¿no? Claro. Así que a mí me parece que fue un año que mostró la potencialidad que tenemos las personas y los seres humanos de adaptarnos a nuevas circunstancias y de continuar, ¿no? Realizando procesos distintos, porque también hubo otro tipo de procesos productivos, pero sobre todo el proceso educativo, yo lo tengo muy claro, lo he visto en mis nietos, lo veo en mis hijos, cómo trabajaron, cómo dieron una mano con la escuela, cómo todo el mundo se ponía a disposición para hacer lo posible. Y creo que también para muchos fue comprender la complejidad del proceso educativo. Claro, saber claro. que no es fácil, ¿no? Para los papás, algunos que estaban un poco más alejados,
ajenos
que
a
han
eso,
entendido
sí.
cómo es el tema. Así que yo creo que este fue un año para mí de mucho aprendizaje, uh-huh. Para decir, saber que podemos hacer cosas distintas. Ahora, si lo único que vamos a aprender es hacer cosas distintas durante la pandemia y no hemos podido aprender que para evitar la pandemia tenemos que hacer cosas distintas en otros espacios, que no es solo el espacio educativo, que tiene que ver con los espacios productivos, con las formas de producción, con los sistemas, con los modos de convivencia, con el hacinamiento en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo, sería un corto aprendizaje, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos capaces de reflexionar sobre lo que los seres humanos estamos haciendo respecto a nuestra interacción con la naturaleza y ver si es posible que reflexionemos que se pueden hacer las cosas de otro modo, ¿no?
Bueno, y como contrapartida de esto, Marta, recordamos uh-huh. a la audiencia, estamos conversando con Marta Maffei, una docente, dirigente, conocida dirigente de la CETERA, y una de las imágenes que recordamos de los 90 con la carpa blanca. Como contrapartida de este esfuerzo de padres, docentes y alumnos, de algunos sectores del Estado mismo, acompañando y tratando de sobrellevar esta situación inédita, hay algunos que minimizan esto y que dicen que, por ejemplo, bueno, que habría que abrir las escuelas como si nunca se hubiera producido hechos educativos en esta pandemia, y otros más liberales o más audaces en contraponerse a esto, que plantean que hay que reemplazar los docentes con voluntarios, tratando de plantear de que si los docentes no quieren volver por una cuestión de cuidado a la clase presencial, hay que reemplazarlos con voluntarios. Esto, ¿qué podés decir sobre esto, Marta?
Bueno, disparates de quienes tienen otras intenciones siempre vamos a escuchar, ¿no? Uno tiene que estar preparado también para ese tipo de agresiones, ¿no? En este tema, respecto de la posibilidad o no de enseñar ya sin la mediación de los docentes, es casi un absurdo, digamos, ¿no? Me parece que el conjunto de la población debió advertir las diferencias con las que nosotros tropezamos en el proceso educativo, ¿no? No hablo solo de desigualdades, hablo de diferencias, hablo de formas de encarar, de pensar, de inteligencias distintas hay en los seres humanos. Todos tenemos cuotas de inteligencia en todos los campos, pero hay personas que tienen una mayor inteligencia con un vínculo con la creatividad, con la música, con el arte, con la construcción de conceptos abstractos, otras personas que no la tienen, y nosotros trabajamos todo eso. Dentro de la escuela, si se quiere, es más sencillo, porque está todo expuesto, está todo sobre el tablero, no es una relación uno a uno, es una relación uno con una multiplicidad. Usted tiene, cada chico, usted te explica un tema, cualquiera que sea, y siempre aparecen las manitos, dos, tres, cinco, que tienen dudas. Y usted contesta una duda, y está contestando la duda que también tenían otros compañeros. Es decir, en esa interacción hay un enriquecimiento recíproco que no se produce con ningún sistema virtual, de ninguna manera. Ni aún con el Zoom que realicemos cada tanto, que sí, que es mejor obviamente que el diálogo uno a uno, pero nunca es lo mismo que la presencialidad. La presencialidad tiene un enriquecimiento en el sistema educativo realmente extraordinario. Hay una interconexión entre las personas, un aprendizaje colectivo que no se realiza nunca en el uno a uno. Entonces, por supuesto que nosotros queremos la presencialidad, queremos seguir trabajando en la escuela. Quisiéramos una presencialidad menos desigual, no digo distinta, desigual. Quisiéramos que todos los pibes comieran, que todos los chicos tuvieran apoyo, que todos tuvieran conexión, que con todos pudiéramos tener un diálogo más fluido cuando no va a la escuela. Es decir, reflexionando, ¿qué significa quedarse libre por inasistencias?
Claro,
frente a una realidad en que hemos aprobado a todos los chicos sin haber asistido a ninguna clase. Había otras formas, ¿no? Claro. Para enseñarle a los chicos que estaban ausentes, que estaban enfermos, que están operados, que tienen hepatitis o lo que sea. Bueno, esta también es una enseñanza, este también es un aprendizaje.
Podemos tomar de ahí.
Pero creo que...
Claro, ¿cómo? Que podemos tomar de ahí también algo, ¿no? Para pensar. Eso, Ariel te quiere hacer una pregunta, Marta.
Disculpa. Sí, cómo
sí,
no.
Sí, a propósito, Marta, del conocimiento que usted posee y la experiencia, que son dos cosas más que importantes. Esto ha dado lugar, esta pandemia, y no solamente en Argentina, sino en el mundo, a una especie de tendencia débil, creo, pero insistente, de la desescolarización, ¿no? De esto de la educación sin escuela.
Sí, no, bueno, este, yo no sé, habrá, sí, algunos. Vea, en todas las circunstancias hay quienes se aprovechan, desde los que fabrican la vacuna hasta los que tienen estas tendencias, digamos, bueno, ¿por qué no? Ahora que la virtualidad ha demostrado que puede tener un grado de efectividad, vendamos todo el sistema y avancemos en la venta de la posibilidad de la educación a distancia. Esto yo no lo discuto, creo que hay intereses económicos muy poderosos que se aprovechan de todas las circunstancias, ¿no? Pero no es el caso del sistema educativo. El sistema educativo, perdiendo la presencialidad, perdería una enorme riqueza, perdería la posibilidad de construir colectivos, de construir solidaridades. El sistema educativo en el uno a uno lo único que puede llevar es a acrecentar un individualismo cada vez más feroz y cada vez más desposeído de la capacidad de comprender al otro, de comprender las realidades de otro, de comprender las situaciones distintas por las que atraviesa el otro. En el sistema educativo presencial no solo aprende el chico, aprende el docente. El docente aprende a conocer otras realidades, empieza a saber ciertamente que el mundo es distinto y diverso, que todas las posibilidades de existencia de ese mundo no se agotan con la presencialidad de sus alumnos en la escuela en ese año, que vendrán años sucesivos en los cuales tendremos otras formas de aprender diversidad, pero que todavía tenemos un largo aprendizaje para realizar de esa interconexión entre nosotros, yo no tengo duda, y el mejor espacio, el más extendido y el más efectivo para mí hasta ahora es la escuela. Bien. Que abarca obviamente desde el jardín de infantes hasta la universidad, ¿no? Ese espacio, sí, donde se hacen los amigos para toda la vida, donde se hace el conocimiento de esas otras realidades, donde nos permite ser más humanos, tener, claro, estrechar el vínculo entre los seres humanos y la comprensión del otro, ¿no? Para mí ese es un espacio irreemplazable y creo que lo es para el conjunto de los docentes también, ¿no?
Pero por ahí no, para algunos actores y para la sociedad inclusive, porque se sigue hablando mucho de lo utilitario de la educación, y eso es lo que hace justamente es quitarle este aspecto de humanización de la educación, ¿no?
Porque bueno, no, claro, a ver, por eso existe también la educación privada. A ver, yo no creo que nadie se haga rico con la educación privada, no es una cuestión económica. No es que hacen educación privada para ganar fortunas. Se pueden ganar fortunas con cualquier otra cosa mucho más rápido y con mucho menos compromiso. Es una cuestión ideológica. Claro. Cuando usted establece una institución, busca un colectivo determinado al que llegar con un mensaje determinado, y que tiene mucho que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones culturales, ¿no? Entonces usted va a ver muchas escuelas que son confesionales, que tienen justamente una función y una búsqueda de personas orientadas en una determinada religión. Pero va a tener también escuelas que tienen que ver con intentos de seleccionar un sector de la población capaz de ejercer los procesos de dominación cultural, claro, económica, social, etcétera, etcétera. Esto tiene una intencionalidad que trasciende completamente la decisión de hacer una mejor educación, a ver si nos...
Sí, sí.
No están tratando de buscar un mejor sistema educativo, están tratando de buscar clientes, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y acumular poder, que no es menor, no solamente
sí,
el
claro,
tema
por supuesto, por supuesto.
Marta, y bueno, en esa misma línea, yo te quería comentar un caso de Mendoza, que nos parece interesante para tener tu palabra, tu opinión, tu visión. Nosotros tenemos un sistema de colegios para adultos que se llaman CENS.
Y, sí, el centro de educación, sí, y de nivel superior. Sí.
Claro, y que hay algunos que tienen son de gestión social, participan algunas organizaciones, y el Estado financia uno o dos cargos, un cargo y algunas horas docentes. Bueno, y ahora sí, se ha planteado una controversia de que se quieren mediante una justificación, que es la falta de dinero, se quieren dejar sin apoyatura a tres de estos CENS. Uno de ellos es una escuela campesina que para nosotros es muy interesante lo que sucede ahí con la educación y con los chicos del agro, del campo, vinculados a la tierra, y que no tienen otra opción, no quieren tampoco estudiar en las ciudades, no quieren estudiar otras cosas, y que se perderían esta experiencia campesina, donde vienen chicos de otros lugares de la provincia, pero también de otros lugares del mundo a aprender, que sea una escuela de alternancia, se llama, porque van cambiando la modalidad todos los años, y los chicos comparten una semana ahí en presencial, y luego se van a las casas dos o tres semanas y vuelven, y entonces se arma una cosa bien, trabajan en la tierra, tienen, conviven, comen ahí, duermen ahí. Y sin apoyatura esto sería inviable o tendría grave dificultad, sobre todo si no hay convenio, no hay títulos oficiales.
Y claro, bueno, esto debería, a ver, el convenio es un acuerdo que firma el gobierno provincial, sí, especialmente el sistema educativo, con alguna organización social, que, así como en el caso de Mendoza, creo que son los trabajadores rurales.
En este caso sí, la Unión de Trabajadores Rurales, sí, en el caso de la Escuela de la Valle. Hay otras dos.
Es la de la Valle, la de Jocolí, claro.
Sí, sí, esa, exactamente.
Después hay otra en Guaymallén, creo.
Otra en Guaymallén y otra en el barrio La Favorita.
En el barrio también. Favorita, sí. Sí. Bueno, o sea, son emprendimientos. A ver, empecemos para plantear que la desigualdad, sí, de la que hablábamos hace un momento, sí, está acentuada en los espacios rurales, por la distancia, por la falta de acceso a las escuelas, por la insuficiencia de escuelas, porque tienen solo escuela primaria, porque no llegan.
Y por la pobreza, ¿no?
Padres. ¿Cómo?
Y por la pobreza también.
Bueno, sí, por supuesto. La pobreza es una de las claves. Tenemos dos grandes problemas. Uno es ambiental y el otro es social. Y el problema social tiene que ver con la desigualdad, con la injusticia, injusta distribución del recurso, etcétera. Bueno, por un lado hay injusticia ambiental y por el otro lado hay injusticia social, si uno quiere hacer dos grandes rubros, ¿no? Pero digo, en estas escuelas, particularmente, son adultos en general, no son escuelas para chicos.
Son chicos grandes, digamos,
que no pudieron terminar.
Exactamente.
Porque se fueron a vivir al campo, porque no tuvieron los medios, los recursos, porque la rentabilidad agraria es insuficiente, porque no hay apoyo del Estado. Entonces, vean el contrasentido, ¿no? Uno escucha, la Argentina es un país que desde que perdió el ímpetu industrializador, digamos, ¿no? Se transformó en un país completamente ciudadano. La Argentina tiene el 97% de las personas viviendo en ciudades. Es uno de los países con más alto, está el número 10 en el mundo, por la concentración en las ciudades, ¿no? Y ciudades que además no pueden proveer suficientes fuentes laborales porque no está industrializada suficientemente. Entonces, ¿qué se está planteando? Entre los miles de discursos, la vuelta al campo, ¿no? Es decir, llevemos la comunidad nuevamente al campo. Ahora, ¿cómo la vamos a llevar? ¿La vamos a volver a llevar a un campo sin infraestructura, sin escuelas, sin condiciones mínimas de trabajo, sin hospitales, sin salas de atención a la salud? Esa vuelta al campo es imposible, digamos. Claro. La vuelta al campo significa dotar a las personas que van a trabajar al campo, privándose de muchas cosas, con mucho sacrificio, sin sábado ni domingo, ahí cuando uno tiene que defender la cosecha y prender fuego para salvar de las heladas las plantas, además no tiene que ver el horario de trabajo, ni los sábados, ni los domingos, ni nada. Y uno necesita ese trabajo, lo necesitan las personas que están en el campo, pero lo necesitamos todos nosotros. Claro. Nosotros vivimos de los productos agrarios. En consecuencia, en pensar que nosotros llevamos la gente al campo significa acercarle condiciones mínimas para poder vivir decentemente en el campo. Y la educación es una de esas condiciones mínimas. No podemos ni pensar la vuelta al campo con un campo al cual le estamos retirando las escuelas de gestión social. Esto es una vergüenza, que la Argentina tenga que tener escuelas de gestión social financiadas en gran parte por organizaciones sociales con un mínimo aporte del Estado, que además ahora dice que lo va a retirar. Esto es una cuestión, es agraviante. Son aportes insignificantes, son irrisorios los aportes que hacen.
Sí, es muy poco lo que ponen en dinero, sí.
Pero por supuesto, y no tienen ningún motivo, no tienen motivo ni económico, ni administrativo, ni pedagógico, ni ningún motivo para cerrar las escuelas. ¿Qué dicen? Hay muchas y son pocos alumnos. Y sí, claro, ¿cómo no van a ser pocos alumnos si están desparramados a lo mejor en 40 kilómetros, 50 kilómetros a la redonda? Sí. Son esos alumnos son los que nosotros dejamos en las urbes sin posibilidades, y ahora también los queremos dejar sin posibilidades en el campo. Claro. Es una aberración. Esto es absolutamente inentendible, ¿no? Yo no sé qué piensa Suárez, por supuesto, yo sé que tiene una mirada bastante extraña. No lo planteo solo desde el punto de vista educativo, ¿no? Hay una bastante discusión con Suárez con el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia, la apertura anticipada, que no ocurrió en otras jurisdicciones, que convirtió al Gran Mendoza en un espacio de contagio mayor que el resto del país, mayor que Cava. O sea, mayor que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Sí, podría ser así, pero en un momento fue así, Marta.
En un momento fue así, por supuesto, después tenemos que volver a cerrar. Por eso también, con la apertura ahora de las escuelas, hay que tener una reflexión seria. Tenemos un problema pedagógico. A ver, la pandemia no es un problema pedagógico.
Claro, el cierre un problema de las escuelas sanitario.
No fue por falta de insumos, fue por un problema sanitario, un problema de salud. Me parece que la decisión de la apertura de las escuelas tiene que ver, para empezar, con que haya un índice decreciente con la pandemia. Aclaro esto porque con esta pandemia, ¿no? Sí. Ya hay mutaciones de este virus que han empezado con otro tipo de pandemia que es muchísimo peor que esta que hemos tenido. Y habrá que ver cómo
se arregla
corteando esta situación, ¿no?
Bueno, para ir terminando, Marta, yo te quería preguntar si podés decir algo de la gestión del ministro Trotta, que alguna palabra, una síntesis.
Muy poco. En realidad el ministro Trotta me parece que también estuvo atravesado por esta situación. No me parece que tuviera las capacidades suficientes o la organización suficiente dentro de su propio ministerio. Fíjate que Adriana Pujol tuvo que renunciar.
Sí, eso era
en cuanto hizo un cuestionamiento que yo comparto, podemos hablar ahora sobre el tema, ¿no? Sí. Adriana planteó que en realidad las pruebas escritas, los exámenes, digamos, no son parte del proceso de enseñanza, sino más una parte del proceso de control de la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Que están, digamos, que las pruebas, sobre todo las pruebas PISA, que manda la OCDE y demás, estandarizadas, iguales para todo el mundo, que tienden a la homogeneización y que tienden a enseñar lo que los grupos económicos quieren que nosotros enseñemos, ¿no? Están diseñadas con una lógica empresarial, digamos. Yo comparto esa mirada, Adriana. Uh-huh. Me parece que Trotta no pudo encontrar un camino de diálogo con una persona que dentro de la Argentina debe ser una de las personas que tiene más conocimiento sobre el sistema educativo y sobre la educación. Y sobre la educación pública.
Una pena haberla perdido ahí. Claro.
Bueno, entonces me duele tener un Ministerio de Educación incapaz de procesar la diversidad, de entender lo que está sucediendo, de aceptar otras miradas, otros puntos de vista y de, sobre todo, de prepararse. Está bien, yo no puedo juzgar mucho porque la pandemia nos atravesó a todos, también atravesó el Ministerio de Educación, ¿no? Claro. Pero me parece que no tiene la expertise necesaria para manejarse en este momento, ¿no? Bueno. Yo creo que es un momento que requiere de mucha experiencia.
Te agradecemos, Marta, todo este rato y tus palabras, y bueno, seguramente te vamos a consultar en otro momento. Muchísimas gracias por darnos esta opinión.
Muchas
gracias. Al contrario, un abrazo. Y a defender las escuelas públicas, entre todos.
Bueno, muchas gracias, Marta. Marta Maffei.
Adiós.
Una dirigente de la educación en la Argentina. Muchas gracias.